Queremos escucharlo. 5.
martes hablamos de videojuegos. Y punto. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya sabe la frecuencia, seguramente la tiene ahí en su radio, en su aparato receptor. 104.3 de la FM, udgtv.com, si es que prefiere escucharnos en la señal en streaming. Y también en nuestro Facebook Live, porque ya estamos transmitiendo completamente en vivo, que es .5radio en, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. O si nos desean mandar un mensaje por WhatsApp, 3320-536975. Azael López de este lado del micrófono, @AzaelSG en Twitter, Azael-SG en Instagram. Hugo Molina está en los controles técnicos y operativos, usted ya lo sabe. Y también Ricardo García está aquí en esta cabina frente a frente.
Azael, qué gusto saludarte como todos estos martes, hashtag martes no. Tecnogamer. Sí. Siempre se me va el martes, pero bueno. Es un gusto saludarles a todos ustedes a través de Radio Universidad. Mi nombre es Ricardo García en Twitter e Instagram, @aquelricardo, para poder estar ahí cotorreando las notas que les traemos el día de hoy.
Usted sabe que el día de hoy, en cuanto a lo musical, nos movemos por lo psychedelic, nos movemos un poco más, algo relax. Algo más no tan estridente como el viernes, por ejemplo. Esto que acabamos de escuchar con lo que iniciamos el programa se hace llamar Karma Surfer, así se llama la banda, un proyecto australiano. La canción que les programamos se hace llamar Keeping Company del disco Collide, que esperemos les haya gustado. Y también, digo, el nombre lleva la penitencia, los hashtag Martes Tecnogamers, si es la primera vez que nos escuchan, pues decirles que pues por eso estamos, en los días de hoy se aborda esta temática de tecnología y videojuegos, tú sabes, cosas de chavos, cosas de nosotros los jóvenes.
Nosotros los chavos, sí, claro, claro.
El día de hoy les tenemos una pregunta básica, profunda.
De a calzón quitado.
Así, como Bambi. ¿Qué crees que es ser gamer? ¿Te consideras uno? Más adelante, por supuesto, les diremos el porqué de la pregunta. ¿Tú te consideras un gamer, Ricardo García?
Antes. Ya no tanto. Es que de repente los juegos empezaron ya no ejerzo. Ya soy jubilado en eso. Porque de repente los juegos empezaron a ser muy complicados y creo que sobrepasaron mis habilidades manuales.
O sea, tú te quedas con Mario ahí en 2D.
Por supuesto, porque de repente... ¿Has jugado League of Legends?
No.
Que es uno de los juegos... porque se hace un vicio. Ajá. Es uno de los juegos, pues, que... son más populares, ¿no? Ajá. En el mundo, sobre todo en Asia, y ahí pues hay muchos equipos que juegan torneos.
Competitivo pasado de lanza.
¿Sabes? Exacto. Y es un juego súper complejo, porque hay un montón de variables y un montón de héroes y un montón de comandos. Y es una cosa muy compleja. Entonces sí, lo juego a un nivel amateur, pero no. Hasta ahí se queda. Y ya los de consolas, pues son de mucho miedo y pues yo me asusto muy fácil. Me baja el azúcar y ¿qué hago?
Yo quisiera, pero la adultez no te deja todo el tiempo que tú quisieras.
Sí, claro.
También es muy curioso, mira, de morro, sí me la pasaba de vicio ahí en el Nintendo 64.
Las maquinitas.
Ajá, ahora de grande ya tengo dinero para comprarme mis propios videojuegos, pero no tenemos tiempo, ¿no?
Claro.
Y luego también... sucede que no tenemos tanto dinero porque están carísimos los videojuegos.
Sí, ya lo decíamos las semanas pasadas, ¿no? El PlayStation 5 ya en... ¿cuánto están? Hombre. ¿Como en 20 mil pesos?
Bárbaro. Hace rato Alejandro Coronado, quien le mandamos un saludo, me compartió una liga de Amazon de que ya hay como preventa otra vez y está en 14 mil baros.
Sí, no.
Ajá, necesitos tal vez, pero no.
Hay prioridades. ¿Para qué?
Como
¿para
comer.
Qué? Exacto, comer, pagar la renta. La renta no se paga sola, entonces sí hay que...
Sí, principalmente.
Hay que tener en cuenta.
Así que esa es la pregunta que les hacemos el día de hoy. Que nos digan ustedes, contéstenos si es que se consideran gamers o, desde su percepción, ¿qué consideran que es ser gamer? Usted sabe, el día de hoy, mire, somos chavos tecnológicos porque tenemos smartwatches. Eso es lo que nos hace chavos todavía.
Aquí, sí, la tecnología de punta. Ahí que está. Por cierto, hablábamos fuera del aire, que un día deberíamos hablar sobre los wearables. A mí se me hacen una pésima inversión. Yo todavía no les encuentro...
Depende.
Todavía no les encuentro el uso, todavía no les encuentro el gusto. Lo traigo porque lo tengo ya ahí en el cajón, pero...
Pues... Mira, depende. Es que, no sé, hay muchas vertientes. Opinión personal, creo que lo útil es, al menos desde mi punto de vista, como que puedas ver ciertos mensajes o llamadas. Yo, en lo personal, traigo mi celular siempre, siempre así en silencio. Ni vibrador, ni nada. Silencio porque neta me estresa la cantidad de vibraciones que tiene este celular al día. Mm. Este reloj que yo estoy usando, un Xiaomi, saludos, deberían patrocinarnos, vibra muy poquito, no es molesto. O sea, que esta cosa te esté vibre y vibre y vibre en el bolsillo es algo desesperante. Aquí también puedo ver quién me llama, bueno, ok, ¿no? Pero también, honestamente, no, la verdad, yo me compré este por el ejercicio, porque sí, ya sabes, empezar el año muy fit y correr.
Es la Mi Band.
Sí, Mi Band o My Band, no sé, esta es la 5.
La 5, ok.
Ajá, y está chido para eso, para ver la hora, porque muchos, cuando yo busqué esto, veía los reviews que decían, es que no puedes contestar llamadas. Yo no quiero parecer un Power Ranger, brother, o sea, llamar así, ¿no? Entonces, además, me parece que fue bien por lo que me costó. Yo tampoco, en lo personal, no me compré un smartwatch de 15,000 varos, como los Apple Watches.
Por ejemplo.
Que, ay, sí, la verdad. O de otras marcas, ¿no? Creo que Samsung también ya tiene algún par de smartwatches que cuestan 9,000 varos. Sí. No, yo tampoco lo haría, la verdad. O sea, porque no mintamos, ¿no? Lo queremos principalmente para ver la hora y para ver los de WhatsApp. Uh-huh. O sea, ya no utilizas tanta cosa y esta cosa tiene
funciones. El ejercicio también te puede ayudar, pero también hay marcas dedicadas para la medición de actividad deportiva. Como Garmin, por ejemplo, que esa es una gran marca de aparatos para hacer mediciones en el ejercicio.
No necesariamente. Garmin tiene una división de GPS y dispositivos para motociclismo que son muy buenos. Pero, por ejemplo, eso ya es más especializado que si sabes que compras uno, lo vas a desquitar al 100%.
Claro.
Pero sí estaría bueno hacer un debate de los wearables.
Y también, si ustedes tienen un wearable, ¿por qué se lo compraron? Y si no tienen, ¿por qué no se lo comprarían? O ¿por qué sí se lo comprarían? También están ahí las redes sociales, @5radio en Twitter. Y, pues, los twitters personales de Asael y su servidor. ¿Y qué te parece si vamos con la primera nota?
Ahí está. ¿Empiezas o empiezo?
Empiézale, dale.
Miren, esto es chistoso. Hay que empezar con algo relax. Algo para los jajas. Si ustedes recuerdan precisamente la semana... ¿Sí fue la semana pasada que vimos la nota de la calculadora?
Sí, claro.
Ah, la semana pasada, nada más haciendo como un recuento rápidamente. La semana pasada les comentamos que los que son propietarios de Nintendo Switch, una de las cosas que critican es que no tenga aplicaciones multimedia, que tú tienes uno y decías, pues, ¿para qué, no?
Sí, no, ¿para qué?
Ajá, pero yo decía, es que a diferencia de sus competidores... El PlayStation, desde el 4, obviamente ya el 5 y lo demás, tienen aplicaciones de Netflix, YouTube, Prime Video, todas estas cosas. Y el Switch, bien gracias, se prende y se apaga, ¿no?
Sí.
Entonces Nintendo dijo, ¿cómo de que me van a estar criticando? Ahí les va una aplicación que todos estaban esperando, una calculadora. Efectivamente, una calculadora que además cuesta $204, no es una calculadora gratuita. ¿Qué es lo curioso de esto? Pues bien, que a manera de... Pues sí, sarcasmo al 100%. Los usuarios están escribiendo el review en Metacritic de esta calculadora, dejando comentarios tal cual como que es el mejor juego de Switch de todos los tiempos, una obra maestra, el juego tiene un buen precio, es el mejor que he probado en mi vida, todos los personajes están equilibrados, por supuesto, sarcasmo pues de que, oye, brother, ¿cómo me das esto? Uh-huh. Lo curioso aquí es que están pidiendo que se nomine a los GOTY, que es el Game of the Year, otorgado por los BAFTA, en la división de los videojuegos. Y si no estamos contentos con esto, es que el mismo estudio desarrollador de esta aplicación, entre mame y mame, dijo, ¿sabes qué? Este es el momento, vamos a desarrollar otra aplicación para el Switch, y es un xilófono.
Bueno, eso está un poco más entretenida.
Está más interactivo.
Pues sí, porque una calculadora la tienes ahí pues en el celular también,
sí, claro.
¿No? Es lo que te enseñan cuando llevas clases de programación en la prepa, te enseñan a programar una calculadora.
Este nuevo juego, entre comillas, será un xilófono que te permitirá tocar todas tus canciones favoritas cuando quieras y donde quieras. Y además, podrás elegir entre 9 canciones de aprendizaje incluidas en el título que te enseñaron a utilizar como todo un profesional. Hay Jingle Bells, por ejemplo, pues es la única canción como popular que conozco. Uh-huh. Pero bueno, esta aplicación llamada Xylophone estará disponible a partir de mañana, mira, mañana 19 de mayo, y costará igual $205. Entonces, pues ya no sabemos si Nintendo Switch se está burlando sutilmente de nosotros. Y
pues,
yo creo que sí.
Yo sí me consideraría
¿Te sientes ofendido?
Me siento ofendido, sí.
¿Por qué?
Totalmente. Me parece... No te creas, está chido el...
O sea, es que está chistoso.
Está chistoso.
O sea, subiéndonos y tomándolo como mame, está
exacto,
chistoso.
Sí.
Pero si ya lo pones desde una perspectiva más amplia, así dices como, óyeme.
Sí. No, es que sabes que a mí de entrada se me hace un despropósito que critiquen al Switch por no tener estas aplicaciones, ¿no?
Uh-huh.
Porque seamos bien francos, es 2021, la mayoría de las televisiones en los hogares pues tienen posibilidades. Si no son inteligentes... tienen posibilidad de serlo
sí.
con un dispositivo que va a tener mucha más funcionalidad que hacerlo a través de una consola, ¿no? Puedes comprarte un Roku, puedes comprarte un Chromecast.
No, y no necesariamente. Hay miles de dispositivos ya tal vez genéricos, pero que cumplen perfectamente esa función de
exacto.
ser la Smart.
Entonces, para una consola como los PlayStation, está bien que tengas estas opciones, pero pues, el Switch, vamos, antes di que funciona, ¿no? Porque el hardware es su... pésimo.
Es muy básico, la verdad.
Es muy básico, se daña con facilidad. Entonces, mejor así.
Pero también, y digo, esta fue una nota que dimos a mitad de la pandemia, también por un estudio que hizo, de hecho, aquí una empresa mexicana. Uh-huh. Nada más como el dato. También, aunque, por ejemplo, usted tenga PlayStation 4 o Xbox One, no es conveniente que use sus consolas para consumir estas aplicaciones porque gastan muchísima luz. O sea, un PlayStation, usándolo en modo como para ver Netflix, YouTube o algo así, gasta más que cuando lo usas para estar jugando, vaya.
Vaya.
O sea, y es una cosa, o sea, en proporción se escucha muy pequeña, pero más bien como en cantidad se escucha muy pequeña, pero en proporción muy grande. Por ejemplo, decía que un Roku, es uh-huh. un ejemplo, no tengo los datos exactos, tal vez ahorita los busquemos, si te consumía 20 watts por hora, para o kilowatts
para, es, ajá, lo que sea
sí, para
si
ver,
te consumía 20 el
ajá,
PlayStation,
el PlayStation bueno. te consumía 200.
Ay, no.
sí, o sea, cuando yo supe eso dije no, ya no voy a ver, porque yo la verdad sí veía Netflix en mi PlayStation, ya no,
y además de estarle dando carrilla de gratis,
sí,
¿no? Porque al final de cuentas estos aparatos tienen una vida útil por
sí,
horas de
sí,
uso.
Creo que de por donde lo quiera ver no es la mejor opción de todos modos, pero mira, o sea, lo chido, por ejemplo, del Switch es la portabilidad, en donde sí. te descargas ahí, pero sí. pues no, pero bueno.
Unas por otras. A ver, ahora yo les voy a platicar un poquito, yéndonos al lado tecnológico de este programa, que unos investigadores de la Universidad Americana, bueno, norteamericana de Harvard, diseñaron una batería de litio de estado sólido que resiste más de 10.000 ciclos de carga, esto es... que carga completamente y se descarga. Se carga 10.000 veces y que es posible recargarla de 10 a 20 minutos.
10.000 veces mucho es poco.
10.000 veces es bastante. Porque si las baterías de litio normalmente tienen unos ciclos de carga de 4.000, 5.000,
o sea, y a partir
ciclos,
de ahí no quiere decir que ya no sirvan, sino que viene
se
la baja.
Ajá.
Okay.
Digamos que el rendimiento de la batería no es igual. Te pueden garantizar un buen rendimiento de batería por... de 2, 3, 4, 5 mil ciclos. 10 mil sí está muy bien. Es una buena batería, pero aquí lo más interesante es que el tiempo de carga. Porque estas baterías, lo que sucede es que ustedes lo han visto en sus celulares cuando traen mucha prisa, ya se quieren ir y quieren que se cargue su teléfono, lo conectan y quizás
sí.
la primera mitad se carga muy rápido.
Sí, pero después ya la segunda parte...
La segunda mitad es mucho más lenta. Eso es algo normal en las baterías. Pero que si se puede recargar en de 10 a 20 minutos, esto implica pues un gran avance, ¿no? Este tipo de tecnología podría abrir la puerta a vehículos eléctricos, perdón, con mayor autonomía, teléfonos sí. con mayor autonomía, no sé, ¿no? O sea,
pero mira, es que yo, eso sí, la verdad, yo es como de las pocas cosas a conciencia que sí me fijo a la hora de tal vez comprar un nuevo celular, ¿no? Los miliamperes y cuánto te dura y todas estas cosas. Sí creo que para mí en lo personal sería un punto importante a considerar si un celular me ofreciera una carga así. Y no es porque, O sea, no soy de esas personas que salgo de mi casa 16 horas al día y necesito tener pila para eso, ¿no? Si, uh-huh. Vaya. Pero siempre, sí es molesto que se descargue tan fácil o que, como tú dices, no se cargue tan rápido. Pero no sé también cuál sería el costo de, ¿no? O sea, cuánto se encarecerían los precios de producción.
Exactamente, y es a lo que vamos, ¿no? Esta tecnología es de estado sólido. Normalmente las baterías que nosotros utilizamos, las que están más expandidas en el mercado, la que trae tu Switch con tu calculadora, la que trae el teléfono, la que trae todo, son baterías de iones de litio, que es una cosa distinta, ¿no?
Ok.
Estas baterías de estado sólido se plantea que sean de metal, o sea, de litio sólido, ¿no?
O sea, pesadas también, he de suponer.
Pero más densas.
Okay.
Son mucho más densas. El problema con estas baterías de iones de litio es que son muy pesadas, necesitas mucho volumen para tener una carga sustancialmente buena para aplicarla en vehículos, por ejemplo, ¿no?
Okay.
O sea, las baterías de iones de litio para el Tesla que viste pasar el otro día en periférico a 200 kilómetros por hora son muy pesadas. Tienen menos ciclos de carga y se cargan muy lento. Entonces, con esta tecnología se podría abrir la puerta para poder tener un mercado de autos eléctricos a una escala mucho mayor, ¿no? Y, bueno, lo que dicen que esta batería se puede cargar y descargar al menos 10.000 veces, muchos más ciclos de los que se han demostrado anteriormente, con una alta densidad de corriente. Y, bueno, esta tecnología podría pues aumentar la vida útil de los vehículos eléctricos a la de los automóviles de gasolina, ¿no? O sea, podrías tener un automóvil eléctrico de 10 a 15 años sin necesidad de reemplazar la batería, que ese es principalmente la
crítica. Sí, porque además las que están ahorita son carísimas, ¿no?
Exactamente. O sea, uh-huh. Es cambiar la batería a un coche eléctrico es prácticamente cambiar el coche, porque es una de las partes más complejas, más pesadas, más caras, más todo, ¿no? Y, bueno, el gran desafío que menciona esta nota con estas baterías de metal de litio ha sido la química, que estas baterías de litio mueven los iones de litio del cátodo al ánodo durante la carga.
Son radioactivas.
No, tanto así no. Pero, y aquí también menciona, cuando el ánodo está hecho de metal de litio, se forman estructuras en forma de aguja llamadas dendritas en la superficie, y estas estructuras crecen como raíces en el electrolito y perforan la barrera que separa el ánodo y el cátodo, provocando que la batería haga cortocircuito o incluso se incendie, ¿no? Estamos hablando de una tecnología que todavía está pues en las primeras etapas, están en desarrollo, pero que eventualmente podemos esperar que pues llegue a los mercados mundiales y que empiece a ser un parteaguas, ¿no? Por el momento se trata de un prototipo. Esperemos a ver qué es lo que nos dice la tecnología.
Sí, no sé. Cuando leí esa nota me puse a pensar en cuánto tarda mi celular en cargarse, y eso que es que trae de los cargadores de carga rápida, uh-huh, supuestamente. Pero yo recuerdo que cuando empecé a escuchar ese concepto de cargadores de carga rápida, yo pensé que iba a ser algo así. Uh-huh. O sea, que lo conectabas 10, 15 minutos, ¡fum!, todo, y pues no tanto.
Pues fíjate que depende, ¿eh? Sobre todo estas baterías que la primera mitad, las baterías a las que estamos acostumbrados, la primera mitad se carga muy rápido.
Ajá.
Por ejemplo, Oppo, Huawei, Xiaomi tienen cargadores rápidos, ¿no? Que esto depende. Al momento de tú estar cargando la batería, lo que pasa es que la corriente alterna que tú tienes en el enchufe, el cuadrito que le dicen al adaptador,
poderosísimo cuadrito,
el adaptador transforma la energía alterna, la corriente alterna en corriente directa. Y la corriente directa es lo que va ionizando la batería para que pues tenga esta carga. Entonces, al momento en que se está llenando, la carga resulta menos eficiente porque ya hay más espacios, digamos, ocupados, ¿no? Es como buscar estacionamiento en un centro comercial. Si llegas a las 6 de la mañana, pues te vas a estacionar en el primero. Y todos los que vayan llegando primero se va a estacionar rápido. Conforme va avanzando el día y se va llenando, encontrar un lugar disponible va siendo más difícil y más difícil, y te tardas más y más y más en encontrar un lugar.
Química para dummies.
¿Qué tal, eh? Más o menos así es como funciona este tema, pero bueno, esa es la tecnología detrás de las baterías. Esperemos que siga avanzando, y porque esto definitivamente marcaría un hito para poder tener ya autos eléctricos.
¡Qué bárbaro! ¿Cómo avanza la tecnología? Yo sé que este es un comentario muy señor y se contrapone a lo que decíamos hace rato de ser los chavos.
Es que no, ya no somos chavos.
Sí, no, sí, todavía somos chavos.
En espíritu.
En espíritu. Pero bueno, tenemos que ir a un corte de estación. Antes de irnos, les recordamos la pregunta que les tenemos. Díganos, ¿cuál es para ustedes el concepto de un gamer? ¿Qué es ser un gamer? Y si ustedes se consideran uno. La canción con la que nos vamos al corte de estación se hace llamar Fix, la banda Market, también australiana. Vamos y venimos, esto es Punto 5.
Los martes son gamers en Punto 5. Nos gustan los videojuegos. Y Punto 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Música muy tranqui. Ricardo García quería algo más en hongo, algo más psicodélico, definitivamente.
Si estamos en el martes Tecnogamer y me promete psicodelia, yo escucho eso y la apago. Y yo la apago.
O sea, mira,
me parece ofensivo que consideres eso psicodelia.
No, mira, más enfocado lo alternativo, pero alternativo de verdad y no le... Ya sabes, escucho música alternativa y de Rasmus, ¿no?
Ándale, o algo así. Yo era de esos.
¿Sí?
Yo era de
esos. Sí, te creo, brother. Sí,
por supuesto. Bueno. Mi brother, mi broster. Claro.
Este es un proyecto de directo del Reino Unido, se hace llamar Brinsley Schwarz. La canción Silver Pistol, algo tranqui, algo un poquito de folk.
Después ponos de Rasmus.
No.
Ándale.
No, yo creo que no.
O Nightwish.
Y me criticas.
Pero
en
me gusta, ¿qué tiene?
No, está, o sea, pues está bien que te guste. Saludos también a
la banda que le gusta.
Sí, pero
manifiéstense los que les gusta de mira, Rasmus y Nightwish. Háganme segunda, no sean así.
Y después Children of Bodom, a propósito.
Ándale, Children of Bodom también.
Pero bueno, la pregunta que les hacemos el día de hoy es si les gusta de Rasmus. No es cierto. La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan qué creen para ustedes que es ser un gamer y si ustedes se consideran así. Ya más adelante les diremos el porqué de la pregunta. Ya tenemos un par de comentarios. Muchas gracias. Nos dice por acá, a propósito de los dispositivos electrónicos, nos dice el buen Edgar Rodríguez a través del Facebook Live. Los Garmin Fenix pueden costar hasta 25 bolas. Yo tengo un Garmin Vivo Active y no lo desquito como quisiera. Sí cuestan un varo, la
los
verdad.
Los Garmin sí son súper caros.
Cuando yo me enteré de esos, dije, voy a comprar uno para la moto, un GPS así, de la línea más barata, 15,000. Oh.
¿Pero no has visto los relojes?
¿Los Garmin? Ajá. No.
Es que hay unos especiales para triatlonistas y tal.
Que son así indestructibles.
Indestructibles.
Vuelan.
Hay algunos que son muy toscos, pero son muy precisos. Esa es la cuestión. Si quieres un reloj para medición deportiva...
Sí, no como estos, ¿no? Hay no, que exacto. Dependen ahí de si tienes datos o no tienes datos.
No. El tuyo no necesitas datos.
Si quiero registrarlo en mi app, sí.
Ah, pues sí, pero te la guarda ahí ya después de 5
años. Ah, sí, claro.
Es por Bluetooth, carnal.
Sí, no, claro.
Agarra la onda, el Bluetooth es gratis.
O sea, si no tengo mis datos, no detecta mi posición, o sea, y no puedo ver en la aplicación en dónde estoy corriendo.
Ya. Sí, y tienes que andar cargando el teléfono mientras vas a correr.
Exactamente.
Y, sí, no, es un desastre.
Óyeme.
Oye.
Nos dice acá a través del Twitter el buen Pelón Anónimo, ser gamer es ser jugador y conocedor de videojuegos en todos sus géneros. No creo que sea necesario tener nivel de profesional, sino más bien ser un entusiasta. Si solo sabes, pero no juegas, eres más como un historiador. Participo por una taza del programa lleno de buena... Sí, algún día daremos tazas.
Tazas con...
Con el logo de .5.
Y con huevitos de chocolate adentro. ¿Para Navidad?
Poco a poco, brother. Ya las tazas es mucha inversión que sale el bolsillo de los que hacemos este H programa.
Ah, pues sí.
Ajá, dice que no se considera gamer. El buen Gilipollas de la Cruz dice, gamer es un apasionado de los videojuegos en sus diferentes rubros, pero sin ser fanático. Aunque tiene mucho que no juego, me considero gamer, ya que siempre han formado parte de mi vida desde el Atari, las maquinitas y alguna que otra consola.
Pues,
qué bonito.
Gran consola el Atari. Una pieza histórica.
Sí. Un hito. ¿Vamos con una tuya o una mía?
Vamos con una mía. Hace rato, aquí fuera del aire, estábamos hablando de Google Fotos y que no sé qué. Ha habido muchos argüendes alrededor de Google Fotos últimamente porque...
Hasta se te empañaron los lentes.
Es que esto de la pandemia, cubrebocas, micrófono, radio...
Sí, eso es ha sido un principal enemigo para los que usamos anteojos.
Sí, es un enemigo acérrimo. Pero en fin... ha habido mucho argüende alrededor de Google Fotos porque, por si no lo sabían, Google Fotos te permitía respaldar en alta calidad, le llamaban, que es una calidad bastante decente, sí, un poco más comprimida, pero no era la calidad original, pero era suficiente. Una cantidad ilimitada de fotografías, ¿no? Era un servicio gratuito de Google en el que tú podías respaldar todas tus fotografías sin ningún problema. Si las querías en calidad original, eso te consumía espacio de tu drive, pero si no, todas las que quisieras. Esa funcionalidad la acaban de parar hace ya algunas semanas, como un mes, y pues muchos usuarios estaban muy enojados porque, ¿cómo me quitas algo? Si bien era gratis, ahí estamos todos los limoneros con garrote, diciendo, ¿por qué me quitas esta funcionalidad? Pero al final de cuentas es a mí me parece un desperdicio, sobre todo porque esta aplicación es muy buena en ciertas cosas, pero te respalda todo, ¿no? Y borrar es un desastre. Sí. Y
tienes que ir a Drive y ahí de hacer esta.
No, hasta eso, solo en la aplicación de Google Fotos, ahí puedes hacer todos los movimientos, pero es extraño todavía. Es como ya lo hemos dicho antes aquí en este programa, el ecosistema de Google es muy complejo. Como que no se ponen de acuerdo, tienen muchos equipos haciendo cosas distintas y cada uno jala para su lado. Y se vuelve una cosa muy, muy, muy complicada. Pero, en fin, ¿no?
Hagamos este ejercicio. Tal vez, al igual que a mí me ocurrió hace un par de años cuando descubrí esta aplicación, si usted tiene un dispositivo Android, tiene esta aplicación de ley. Uh-huh. No sé si en su celular tenga una carpeta como de todas las aplicaciones de Google, que puede ser Drive, el Gmail, por supuesto, el Duo, Google Maps. Ahí también está Fotos. Cuando yo descubrí esta aplicación, entré y yo tenía fotos que ni siquiera ya me acordaba que tenía, la verdad. Exacto. Pues porque esta cosa como que en aquel entonces hacía su respaldo así de a gratis, pues de ley. Sí. Y ya dije, ay, mira, tengo fotos aquí que no me acordaba y ya las borré. O sea, pues es que a mí no me parece. Yo en lo personal soy un cuate que utilizo mucho el Drive. Uh-huh. Y digo, yo voy a utilizar la versión gratis. Golpa el sistema siempre que se pueda.
Okay.
Y entonces no prefiero hacer un respaldo, porque además una foto de celulares ya medianamente modernos ya te pesa 15 megas.
Pero es a lo que voy. Antes te podía subir una versión en alta calidad, pero no en la calidad completa.
Sí.
Gratis, todas las que quisieras.
Ahora ya no.
Ahora ya no. Pero esta nota viene a colación porque justo Google Fotos, su equipo de desarrolladores, están desarrollando nuevas maneras de buscar entre todos los cientos de miles de imágenes que cada persona tenemos, ¿no? Todo eso a través de la inteligencia artificial, el aprendizaje mecánico, el machine learning, como le conocen. Y, por ejemplo, ahora cuando estés buscando imágenes sobre cierta persona en particular, te permite filtrarlas ahora pues por tipo de fotografía, ya sea un video, una selfie, una captura de pantalla. Y puedes agregar a más personas a tu búsqueda inicial para que puedas ver todas las fotografías que contienen a todas las personas que estás seleccionando, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes ponerle que poner la foto tuya y de tu novia, ¿no? Uh-huh. Y que todas las fotos que te tengan a ti y a tu novia aparezcan en tu carrete.
Más, ¿no?, formas de espiarnos.
¿Cómo?
Más formas de espiarnos, digo.
Sí, sí, sí. Ah, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Esta aplicación, pues sí ha tenido un montón de pues controversias, ¿no? Porque incluso te permite, cuando tú te metes, no sé si a los usuarios asiduos de esta aplicación se han dado cuenta que de repente te pregunta, oye, ¿es esta la misma persona? Y te pone una foto
¿deseas
tuya.
¿Deseas etiquetarla o algo así? Ajá. Sí, sí, claro.
O sea, te pone una foto tuya en la actualidad y una foto tuya cuando eras chico. ¿Eres la misma persona? Y tú le pones sí, para que te las agrupe. Pero en realidad lo que está haciendo es a detectar e ir aprendiendo cómo funciona el envejecimiento humano.
Le estamos enseñando a cómo nos puede dominar.
Exacto. Y ya nos domina y probablemente así vaya a suceder. Si me estás escuchando, Lord Google, por favor, sálvame.
Sí.
No me comas a mí.
No incitaremos la rebelión.
No vamos a incitar la rebelión. Somos tus fieles súbditos y servidores. Pero, esta aplicación sí tiene bastante carga de aprendizaje automático, ¿no? Incluso
sí, da un poco de miedo. Hay que luego dices, ¿cómo esta aplicación pudo detectar que este era yo antes del crico, ¿no?
antes de empezar acá con el...
De tocho,
¿verdad? Entonces, esta aplicación también te permite, por ejemplo, buscar, aparte de esta función nueva, te permite buscar, que fotos de gatos, te pones gatos, todas las fotos de gatos que tengas te van a aparecer. Fotografías incluso por geolocalización, todas las fotografías que tomamos con nuestros teléfonos traen una etiqueta de geolocalización, puedes buscarlas incluso por ubicación. Y en una de las actualizaciones más recientes te aparece un mapa de calor. Un mapa de calor entendido como un mapa, ¿no?
Sí.
En donde te resaltan dónde has tomado fotografías y en dónde has tomado más, así como en un gradiente de verde a rojo, cuáles son las áreas donde más has tomado fotografías. Entonces está muy, muy interesante.
Qué miedo.
Buena aplicación, mucho espionaje.
Sí, sí, sí.
Pongámosle un 5 de 10.
Saludos, Google.
Saludos.
Que sabemos que nos escuchas.
Sí.
La pregunta que les decimos el día de hoy, a propósito de la siguiente nota, para que nos demos cuenta del alcance y la presencia que ya tiene la industria de los videojuegos a nivel mundial. Ya que de acuerdo con cifras de DFC Intelligence, una agencia de recopilación de datos, investigación vaya, en el mundo hay un total de 3.100 millones de gamers, de videojugadores. Una cifra que, pues, en realidad es muy impresionante. Pero, de esta cantidad, 48% son jugadores que juegan en PC, lo que significa que aproximadamente 1.500 millones de jugadores juegan, pues, en una PC. Como punto de comparación, este estudio asegura que de todo, de un 100% de los 3.100 millones de videojugadores, solamente el 8% se consideran gamers de consolas. Es decir, individuos que exclusivamente juegan en plataformas como PlayStation, Xbox o Nintendo específicamente. Ahora, que los usuarios exclusivos de consolas sean pocos no quiere decir que sean poco comprometidos y pues al parecer es todo lo contrario. Y lo que pasa es que son los usuarios que mayor gasto por jugador tienen. Cabe mencionar que este estudio no cuenta los juegos que son free to play como el Fortnite y esas cosas. Ahora, como pueden imaginar, la plataforma más popular, como ya lo habíamos dicho hace muy poco, siguen siendo los celulares. Es un mercado que va en rápido crecimiento y que gracias a los poderes de los procesadores, pues ya tienen los mismos gráficos que jugar en un PlayStation 3. Y pues esto es lo que explica por qué tan rápido, ¿no? Ahora, el estudio también buscó cuál es la región que más videojugadores tiene en el mundo y cuál crees que es.
China.
Efectivamente.
Claro.
De acuerdo con el estudio, en Asia hay 1.400 gamers y la gran mayoría de...
¿1.400?
Millones. 1.400 millones. Es que
sí. 1.400 ahí perdidos en Shanghái.
Sí, sí. Ni en una cuadra en China son las personas que hay. De hecho, digo, es que sí, aquí sí, les faltan millones. Sí, sí. Gracias por la adaptación. Y la gran mayoría de estas personas disfrutan de jugar en PC y móviles principalmente. ¿Tú has tenido la oportunidad de estar en China y sí es cierto de que la neta ya toda la banda está pegada así de sus celulares?
Todo el tiempo la gente está pegada a sus teléfonos, todo el tiempo están pegadas a... Ves incluso cafés, internet, donde tienen computadoras para gaming específicamente y ves a toda la morrisa ahí, a toda la chavaliza.
O sea, una computadora que aquí te cuesta 30,000 baros, ya la tienen en un ciber.
No, pero allá cuesta mucho más barata porque allá las hacen.
O sea, pero me refiero a esas que tienen luz LED y frigorífico y toda esa cosa.
Ponle tú que a lo mejor no tan vistosas, pero sí suficientemente buenas para que puedas correr el League of Legends, que es una de las cosas así interesantes de allá, ¿no?
Segundo lugar de las zonas con más videojugadores está Europa, 668 millones. Ajá. Latinoamérica, estamos en tercer lugar con 383 millones de videojugadores, y Norteamérica con un 261, pues porque fíjate que cómo está dividido: región Asia, región Europa, América Latina y Norteamérica. O sea, no
pues
somos...
Norteamérica, pues es Estados Unidos, Canadá, sí, supongo, que no nos pusieron Norteamérica.
No, tampoco está tan detallado. Pero lo que voy es que no hay una zona Asia del Este, ¿no? O sea, es como Asia, Europa...
¿Y por qué no ponen a África? Seguramente hay videojugadores.
No, porque aquí ya me estoy poniendo ya nada más
muy
para...
Hay que ponernos exquisitos.
Sí, a ver. América. A ver. Ya lo dijeron los Tigres del Norte. Por América es un solo continente.
Por código postal.
Ahí está. 45-130, los poderosísimos arcos de Zapopan.
Ahí está.
Pues así es. Y está esta interesante esta percepción de quién es gamer y quién no es gamer. Pues ya que todo... O sea, acá se dio por entendido que solamente los gamers son los que juegan en consolas. Cosa que me parece incorrecto, por supuesto.
Sí, porque creo que el jugar en computadora también tiene un encanto muy particular. Sobre todo la versatilidad, yo diría.
Fíjate que yo lo he calado y no me atrapa. Yo sé que ya son más como mis prejuicios de que un videojuego solamente se juega en una consola. Una, también que esta laptop, que es mi laptop de batalla. O sea, no está tan mal, pero tampoco es que tenga un super procesador. Pero no sé, a pesar de que le he conectado mi control de Play, no me siento tan cómodo, vaya.
Yo creo que más bien, digo, a mi opinión muy personal, ahí nos dirán en sus comentarios, creo que el gaming para PC es más para MOBAs, ¿no? Para MOBAs, para MMORPGs.
Tal vez. No necesariamente. Tengo un par de amigos, juegan en PC juegos
AAA normal.
Tal cual, sí. O sea, yo intenté jugar...
Super Piratas. O de Steam.
50-50.
Ah, sí, ¿para qué?
Algunos, no va a quemar.
No, hay que quemar.
Pero golpea el sistema cuando se pueda, ¿no?
Siempre que se pueda.
Pero sí, Teo, yo lo intenté jugar Monopoly. Me divertí un rato, pero no, o sea, Teo, ya es una cosa más personal, que yo entiendo que mi laptop es mi estación de trabajo.
Claro.
Y para eso la voy a usar, ¿no?
Y sabes, también creo yo, o sea, ya también hablando, ya aquí sacando todas las opiniones, ya, ¿no? Que ya se ya, nos está acabando basta. El programa, vamos a sacar todas las opiniones de una vez. También creo que al momento de estar jugando una computadora, tienes que estar en una posición un poco más rígida, ¿no? Si estás jugando en una consola, pues traes el control en la mano, puedes acostarte, desparramarte en el sillón, puedes hacer lo que te dé la gana, pero en una computadora tienes que estar necesariamente sentado o algo en una posición muy cercana a.
Sí, que también digo, no sé, también compartimos alguna vez durante la pandemia un estudio que decía que una mala postura al momento, o tanto de trabajar como de jugar videojuegos, así, de esas proyecciones que hacen de, según un estudio, este es el humano dentro de 80 años gracias a los distintos factores, ¿no? O sea, de estar como tan encorvado, porque seamos netas, ¿no? Aunque estemos sentados en un sillón, siempre estamos así como encorvados, mayormente. Concha. Pues está sí, claro. Concha. Pero no sé, también no sé qué tan, no digo cómodo, sino como beneficioso, no sé, adecuado es jugar videojuego acostado, ¿no? Así
todo. Sí, no, o sea, hasta te acuestas y te alejas del micrófono, pues no te escuchamos, y menos aún.
Exacto, es que tú sabes que yo hablo de bulto.
Sí, de bulto y así como si estuviéramos en el Teatro Guiñol. Y,
óyeme, uno es artista, brother.
Ah, sí.
Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de participar y mandarnos sus comentarios. Arroba aquel Ricardo, ¿cómo te encuentran en Twitter? Pues ya lo dije.
Sí, arroba aquel Ricardo. Mi nombre es Ricardo García. Así me encuentran en Twitter e Instagram, arroba aquel Ricardo. Y también los miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Ultravioleta, con mi compañera Anabel Casillas. Un programa de la ciencia hecha por mujeres.
Rápidamente, aquí muchos comentarios, ¿por qué no los había visto? Los leemos rápidamente. Edgar Rodríguez, creo que todos los que jugamos somos gamers, solamente se hace la clasificación entre los pros, los que ya es chamba para ellos, y los amateurs que solamente disfrutamos algún juego. Saludos, saludos. Pitroclio Caraleloide, saludos, .5. En mi época no nos decían gamers, nos decían viciosos. Sí, a mí también me decían.
Sí, totalmente.
Y me pasa justo como ustedes, antes jugaba mucho Nintendo, maquinitas, y ahora las responsabilidades no me dejan, no me dan tiempo. Muy de vez en cuando juego algo, principalmente emuladores. Carlos Cortino dice, soy gamer desde que nací, por allá del 83. Toda una pasión que mantengo al día de hoy. Saludos a todo el staff. Venga, gracias por sus comentarios. Gracias. Saúl IBMX, saludos. Para mí ser gamer es cualquier persona que juegue constantemente. Yo inicié en los 80s con el Atari y las maquinitas, y a la fecha no he dejado de jugar. Qué chido.
Venga.
Muchas gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Asael López, Twitter arroba AsaelSG, Instagram Asael-SG. Hugo Molina está en los controles técnicos y operativos. Esto fue Punto 5. Muchas gracias.
Gracias. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.